es historiador, además, y desmontador de relatos armados, podemos decir así.
Te damos la bienvenida, Pablo, de acá de Radio Nacional, Conexión Nacional, en Radio Nacional San Luis. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Muy buen día, ¿cómo estás, Pablo? Bienvenido a la mañana de Nacional San Luis y a San Luis a través del aire de nuestra radio.
Muchas gracias.
Te llamábamos justamente para hacerte una consulta, que ayer fue el aniversario de Manuel Dorrego, el aniversario del fallecimiento de Manuel Dorrego, y nada mejor que hablarlo contigo para que nos expliques la figura emblemática que fue este caudillo de la independencia también.
En principio, la fecha que nosotros conmemoramos o que recordamos es por el 13 de diciembre de 1828, que es el fusilamiento de Manuel Dorrego en manos de Juan Lavalle. ¿Qué había pasado? Dorrego era el gobernador legítimo de la provincia de Buenos Aires en el marco de la guerra entre las Provincias Unidas de Río de la Plata contra el Imperio del Brasil, en un marco de acuerdos, y hecho primero porque se da la guerra, era justamente mantener a raya en ese momento al Imperio del Brasil, que había invadido la banda oriental, la actual República del Uruguay, que formaba parte, para recordarle a los oyentes y las oyentas, que formaba parte de primero del Virreinato de Río de la Plata y luego de las Provincias Unidas. Entonces, bueno, nosotros iniciamos la guerra a partir de 1825, habíamos ganado militarmente, no daban las finanzas, y se llega a un acuerdo en Río de Janeiro, que era la capital en ese momento del Imperio del Brasil. Pero con la mala fortuna de conceder la independencia de Uruguay. Eso obviamente generó el malestar en las tropas combatientes, en las tropas argentinas, y encabezado por Juan Lavalle, que había combatido con San Martín, que había estado al lado de Simón Bolívar. Hace un levantamiento armado en ese diciembre de 1828, depone al gobernador legítimo de Buenos Aires, lo persigue, Dorrego es derrotado en una localidad del interior de la provincia bonaerense, Navarro, y ahí es fusilado. Eso es lo que nosotros conmemoramos como un hecho que marca de lleno la violencia política en la Argentina, donde no se había producido un quiebre de reglas y de normas y de cultura política como en ese caso. Quizás el antecedente posterior más cercano fue el fusilamiento al general Valle por parte de la dictadura de Rojas y Aramburu. Así que el reivindicar la figura de Manuel Dorrego, que fue uno de los fundadores del Partido Federal, del movimiento federalista en lo que sería la Argentina, un hombre que combatió como guerrero de la independencia al lado de Manuel Belgrano y que fue decisivo para las victorias de Salta y Tucumán, y que fue también uno de los primeros que se empapó en el ideal republicano al haber ido a Estados Unidos, por eso su figura es más que importante.
Realmente, ¿no? O sea, el hecho de su historia marca también una muerte inútil en la historia de la Argentina, y de una élite de ese momento que cuidaba sus intereses, nada más.
No, por supuesto, hay en esos años post 1820, que se llama el periodo de crisis, sobre todo en Buenos Aires, para el resto de las provincias no, porque es el periodo que empiezan las autonomías provinciales, en particular en San Luis. Y aprovechando que estoy hablando para esta Radio Nacional San Luis, uno de los contrincantes de Manuel Dorrego, que sale a defender la provincia de Buenos Aires, es el chileno Carreras.
Exactamente.
Que es fundamental, porque no, fácticamente, mejor dicho, de facto, la provincia Ni bien fue el primer gobernador Santos Paz, lo depone dos o tres veces, es gobernador de facto o deja un delegado para combatir junto con Estanislao López y con Alvear al Buenos Aires post batalla de Cepeda y demás. Pero bueno, en ese caso Dorrego fue legalista y defendió la provincia de Buenos Aires. Además, en un periodo de 1820, él por pocas semanas va a ser gobernador, un gobernador en armas, y después va a retomar la gobernación de Buenos Aires, pero ya con otra lógica, para el año 1827. Claro. Pero bueno, es todo un periodo, la década del 20 del siglo XIX, sí, de bastante convulsión dentro del marco de las guerras civiles argentinas, y destacamos a Dorrego no solo por ser gobernador legítimo en ambos casos, porque es elegido por la legislatura, no tanto la primera gobernación, que fueron pocas semanas y era más por una cuestión defensiva, sino la segunda gobernación, ¿no? Con una impronta de defensa de nuestro patrimonio, de la cuestión económica. Él quería sanear las cuestiones financieras, poner freno a la influencia británica en materia financiera, evitar la fuga de capitales, que existía en ese momento en el marco de la lucha contra el Imperio del Brasil. Sí. Así que sí, fue un hombre, como lo llamaban, ¿no? El coronel del pueblo.
Realmente, eso también estaba recordando Pablo, o sea, de que además, o sea, una vez que lo matan, Rosas manda a buscar su cuerpo y lo que sería la congoja y el dolor, que es parte de la cultura argentina también, ¿no? Con la llegada del cuerpo, cómo lo traen en esa carroza, cómo lo recibe el pueblo también.
Sí, él al año de su holocausto, o sea, cuando es fusilado Dorrego, de facto queda como gobernador Juan Lavalle. Se inicia todo un periodo de muertes. Es el momento donde hay más muertes que nacimientos, por lo menos en la región bonaerense. Ahí Lavalle tiene una fuerte resistencia popular. Rosas, que era el jefe de la campaña del interior de la provincia, tiene un par de pactos con él para poder lograr que Lavalle se retire. Llegan a elecciones por parte de la legislatura. Rosas asume en diciembre de 1829 la gobernación, y una de sus primeras medidas es exhumar el cuerpo de Manuel Dorrego y trasladarlo hacia Buenos Aires, como vos bien decís, en un marco de una solemne ceremonia, y al día de hoy que se encuentra en el cementerio de la Recoleta, que están las máximas figuras de la Argentina, sí, desde el propio Lavalle, porque no está muy lejos Lavalle, su asesino, un gran militar, pero bueno, en ese caso ejecuta ilegalmente al gobernador Dorrego, está desde Juan Lavalle, Mitre, hasta Eva Perón. Así que sí, es una figura, en el caso de Dorrego, que generó mucha empatía en los sectores populares, los que se llamaba en ese momento los orilleros. Y hay una carta despreciativa, pero para el caso viene bien a nivel de historia, porque denomina a los seguidores de Dorrego los descamisados. Mira. Y a su vez a Dorrego le decían el pueblo, ¿no? Son dos términos que, pasados más de 100 años, van a ser utilizados también por otras figuras políticas de ser Perón. Por eso el estudio de Manuel Dorrego implica, primero, ver la situación en el tiempo de guerras civiles, justo en la lucha contra el Imperio del Brasil, y a su vez las omisiones de la historia oficial, que trató de tapar los acontecimientos que generaron ese asesinato.
Claro, realmente esta historia, ¿no? Con este hombre tan valeroso como indisciplinado e irreverente, creo que era el momento en el que la historia, y la verdad, cuánto le debemos a muchos otros como Dorrego y a otras como Dorrego, que también hicieron a la construcción de la República.
No, por supuesto. Justamente nombras bien República porque es uno de los primeros que empieza a pensarse como República, cosa que en ese momento no se pensaba. No, no quiero ser muy así de ciencia política, pero había un lenguaje republicano, pero nadie tenía en su cabeza una República como hoy la entendemos. Si bien en la Constitución de 1819 o en 1826 está explícito la división y equilibrio de poderes, era una república más o menos, porque en realidad había una fuerte hegemonía de Buenos, la idea era una fuerte hegemonía de Buenos Aires, que las provincias no tengan autonomía, o sea que Buenos Aires nombre a los gobernadores y concentrar el poder no solo político, sino económico, a su vez restringir el voto, por eso Dorrego se va a distinguir en la protesta contra Rivadavia y los sectores unitarios en la convención constituyente que después va a generar la constitución de 1826, porque protesta, digo, no puede ser que la constitución explicite que se exime de votar o que está prohibido votar a los jornaleros, a los trabajadores rurales, y con eso los únicos que van a votar son los del banco, o sea, van a ser los capitalistas los que van a determinar la suerte de nuestra república. Cosa que, bueno, la constitución se sanciona, aunque todas las provincias dijeron que no la convalidaban, y después Rivadavia va a tener que huir por el desastre, no solo por la guerra, sino el desastre económico y otras cuestiones, y ahí es donde asume como gobernador Manuel Dorrego, porque Buenos Aires tiene como un proceso raro, que es como Estado-Nación, pero después de 1820 se retrotrae a ser provincia, en el periodo de Rivadavia, que es año y medio, vuelve a ser como Estado-Nación, después al ser derrotada se retrotrae nuevamente a ser provincia, y ahí es donde le toca a Dorrego ejercer la primera magistratura bonaerense, pero a su vez ser como el representante en materia exterior del resto de las provincias.
Realmente, es impresionante todo esto. Y el tema de la sangre derramada inútilmente en la construcción de la República, como la soñaran, ¿no? Porque vos fíjate que eran dos grandes militares, tanto Lavalle incluso también, o sea, había ayudado en muchas batallas, había peleado en la Guerra de la Independencia.
No,
Pero
por
después
supuesto.
estas luchas sanguinarias internas realmente tremendas, ¿no? Y con figuras como Rivadavia, que también hay que decir, ¿no? El hombre el primero que pidió préstamo a la Baring Brothers.
No, sí, aparte hasta dejó una coima sin cobrar, enganchó estando en Europa. Con otros ingleses armó una sociedad, el River Plate, para poder explotar los minerales del Famatina ahí en La Rioja sin consultar a los riojanos, a nadie. Cuando asume como presidente, como decía José María Rosa, invitaba todos los días al embajador británico y trataba de no hacer ruido, de tomar la sopa para que el embajador no se enoje. Bueno, ese fue nuestro primer presidente de una república que en realidad tenía los límites de la ciudad de Buenos Aires, porque el resto del país mucha bola no le daban a Rivadavia en ese sentido. Pero sí, el marco de la guerra civil que se dio en esos años, como toda guerra civil en Latinoamérica, al salir la dominación española, fue muy sangrienta. Nosotros justo el combate fue entre unitarios y federales. Pasó lo mismo en Uruguay, que tuvo mucho que ver también Dorrego, porque él intervino militarmente en la banda oriental, entre lo que hoy serían blancos y colorados, que aún hoy esos partidos siguen vigentes. De hecho, el Partido Blanco, el Partido Nacional, es el que marcó de alianzas, está gobernando con la calle Pou. Y sí, son los mismos. En ese momento los blancos eran los federales de orientales y en todo el marco de la guerra civil Rosas apoyó el bando blanco, mientras que el bando colorado era apoyado por los unitarios. Por eso todo lo que es el escenario, el teatro de operaciones del Río de la Plata se extendía a lo que es el actual Uruguay y parte de Chile. De hecho, nombré la figura de Carrera, que es una figura fascinante para estudiar, un desastre lo que hizo en nuestras provincias. Bueno, sí. Justo fue gobernador de facto en San Luis un par de veces, terminó fusilado porque unos hermanos lo fusiló San Martín por insubordinado.
Así
después
es.
Protestó en Chile, fue y tomó por las armas y mató un montón en San Luis, sí. Se unió para combatir contra Buenos Aires, después terminó perseguido. La verdad que es una figura fascinante, pero bueno, para nosotros es un desastre, para nosotros es un desastre. Exacto. Absolutamente. Y Dorrego cumplió con su labor en la gestión pública como combatiente. La verdad que fue uno de los más distinguidos, lo dicen las memorias del general Paz y demás, y como vos decís, tenía un espíritu así como burlón y demás, que era bastante complejo para poder manejarlo, por lo menos cuando era jovencito. Acordémonos que llegaba a los 30 años cuando llegó a coronel, pero también su impronta le permitió a Belgrano garantizar las victorias en Tucumán y luego en Salta, con un arrojo que fue muy poco visto en su momento, con heridas, ya del primer combate, Suipacha quedó ahí medio torcido porque le dio un balazo en el cuello que lo marcó de por vida y quedó ahí medio ladeado, pero bueno, también era una herida de guerra que demostraba su coraje y su bravura por demás.
Realmente una figura digna de admirar también, y rescatando estos personajes de la historia y visibilizándolos, ¿no?, en estos tiempos que a los que les debemos tanto en la construcción de nuestra patria. Pablo, te agradecemos muchísimo la amabilidad de habernos llevado a esta parte de la historia. La verdad que es fascinante, y que la gente también tiene que conocerla, cómo nace nuestra Argentina, nuestra República Argentina. Te mandamos un abrazo gigante desde San Luis. También es cierto, San Luis fue cárcel, fue provincia cárcel o estado cárcel muchas veces de prisioneros realistas, entre esos los Carreras, que hicieron desastres.
No, por supuesto, fueron terribles. Bueno, yo tengo la dualidad de, sí, a mí me fascina estudiarlos, pero después cuando uno ve la acción... Sí. Fue terrible, así que te, sí, agradezco mucho el llamado. Aprovecho para saludarlos y, sí, saludarlas por nuestra fiesta, porque ya estamos a mitad de mes.
Exacto.
De este terrible 2020, bueno, y esperando un mejor año, y que podamos, y bueno, y por supuesto a disposición lo que necesiten en el marco de conocer más de nuestra historia.